funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya lo sé que estáis ultimando compras para la cena de Nochebuena. Los más rezagados siguen haciendo cola en mercados y supermercados. Te recuerdo que has de tener cuidado porque pueden ser las navidades más caras de la historia reciente. Alicia García.
Sí, en lo que llevamos de semana, la cesta navideña, esa que incluye los productos típicos de estas fechas, se ha encarecido un 5%. Lo que más ha subido en estas últimas horas es el pescado y el marisco. Por ejemplo, el besugo, la merluza y las ostras han incrementado su precio hasta un 44%. Como decíamos, son muchos los que siguen recogiendo pedidos a lo largo de esta mañana.
Pavo, pularda, he venido a recoger encargos. Hombre, un poquito más altos.
Pues en COPE hemos estado visitando mercados de toda España para comprobar cómo habían ido evolucionando los precios cara a esta Nochebuena. David, pescadero en Madrid, contaba que los clientes esta vez han mirado bastante el bolsillo.
Está animada, pero sí miran bastante los precios y controlan bastante el gasto. Están controlando bastante el gasto. Pues si en vez de llevarme un kilo me llevo medio, me llevo tres cuartos y tal, pues eso que me ahorro y tal. Sí está controlando el gasto, sobre todo.
Se ultiman las compras para la cena de esta noche y muchos también aprovechan esta mañana para volver a sus lugares de origen y pasar estos días en familia. Son las primeras navidades sin ningún tipo de restricción desde que estalló la pandemia. Hoy, por ejemplo, es el día con más vuelos previstos de todas las navidades. En las carreteras ha habido tranquilidad durante toda la mañana. Ahora vamos a saber cómo se circula en estos momentos. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a varios siniestros, varios incidentes. Uno complica todavía en Tarragona la AP7 en Vendellós, dirección Castellón. Otro está dificultando en Castellón esa AP7 a su paso por Nules en dirección Valencia. Y un último en Valencia, en la A7, en el entorno de Manises, en sentido Alicante. Además, van a encontrar dificultades por un alcance en la salida de Sevilla, que genera leves dificultades en esa A49 en Castilleja de la Cuesta. Al margen de todos los incidentes, a esta hora leves complicaciones en la salida de Madrid por la A5 a su paso por Arroyomolinos. Y también recordamos que permanece cortada por inundación en A Coruña la AG64 en el entorno de Narón, con desvíos, eso sí, debidamente señalizados.
Y nos esperan unos días con temperaturas más altas de lo que es habitual a estas alturas del año, como explica en COPE Jorge Olcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Hay un anticiclón bastante potente sobre España. Eso está condicionando que a mediodía las temperaturas en gran parte de nuestro territorio, en el Cantábrico, por ejemplo, en Bilbao, se están registrando más de 20 grados. En el Mediterráneo llegamos a 23, 24, ¿no? Son esas condiciones que decíamos de tiempo tan estable.
Tiempo estable en general en España, mucho peor sin duda en Estados Unidos, donde una bomba ciclónica está congelando el país por completo. Es la peor ola de frío que viven allí desde hace 40 años. La sensación térmica puede llegar incluso a los 50 grados bajo cero, informa Juanjo Prados.
10 personas han muerto, millones de hogares están sin luz y miles de viajeros han quedado atrapados en aeropuertos, carreteras y estaciones a las puertas de la Navidad. Este es el panorama actual en numerosos puntos de los Estados Unidos, afectados por un temporal que va a registrar cifras que no se alcanzaban desde los años 80. En menos de 10 minutos los termómetros bajaron más de 25 grados de golpe, llegando a temperaturas cercanas a los 3 grados bajo cero. El temporal ha obligado a cancelar más de 5.000 vuelos en unas tormentas que afectarán a más de la mitad de la población del país en unas fechas en las que estaban previstos millones de desplazamientos. Sin embargo, el secretario de Transportes estadounidense ha pedido priorizar la seguridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
la estrella del Barça fuera 3 partidos, Juan Bobadilla.
Ayer conocíamos que el TAT mantiene la sanción impuesta al delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, por lo que se perderá los encuentros de Liga frente al Español, Atlético de Madrid y Getafe. Una Liga que, por cierto, vuelve el próximo jueves 29 de diciembre. Seguimos muy pendientes del estado de la leyenda brasileña Pelé, el cual se encuentra ingresado en la pasada madrugada. Su hija publicó una foto en Instagram con el siguiente mensaje: seguimos aquí en la lucha y en la fe, una noche más juntos. Los 16avos de la Copa, que se jugarán los días 3, 4 y 5 de enero, el martes 3 a las 7, la Nucía-Valencia, y a las 9, Club Polideportivo Cacereño-Real Madrid. El miércoles 4, a las 8, Real Oviedo-Atlético de Madrid, y a las 9, Intercity-Barcelona. Ya el jueves 5 será el Ibiza-Islas Pitiusas-Real Betis. Esto decía el presidente del Cacereño, Carlos Ordóñez.
No, un premio que se retrasó del día de ayer al de hoy, pero la máxima lotería que le podía haber tocado al Cacereño. Yo quiero que vaya con todo, entre otras cosas, para que la afición vea a estos grandes jugadores que tiene el Real Madrid. Nosotros vamos a salir con el cuchillo entre los dientes, eso lo tenemos súper claro. Vamos a incomodarle, como dice siempre nuestro entrenador, la esperanza del último se pierde. Si hay que meter asientos en los baños, se meten asientos en los baños.
Y anoche tuvimos duelo español en la Euroliga. Valencia Basket 84, Barcelona 83.
Gracias, Juan. Sigues aquí en COPE en el fin de semana con Cristina.
Querida Alicia, nos juntamos ya las dos para el gran informativo Mediodía COPE de este día de Nochebuena y para la línea editorial. Y entre tanto, continuamos una hora más en directo con fin de semana en la hora más preciosa, la última.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Al abrir la persiana, un color porcelana refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si contemplas a un niño recibiendo cariño, si vuelve a nevar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si oyes villancicos a lo lejos y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdo,
esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, y sin duda la gastronomía es protagonista. ¿Qué te voy a decir a ti? Que seguramente estás en estos momentos poniendo mesa, emplatando cosas, asando animales, etcétera. Y en ese espacio, uno de los productos que brilla es el chocolate, ya sea mezclado con turrón o en forma de tronco de Navidad o en unos simples bombones. Bueno, pues hay alguien que es un mago del chocolate y que hoy nos puede aconsejar. Se trata del mejor chocolatera del mundo según el concurso internacional World Chocolate Masters, el más importante en su ámbito. En el Salón del Chocolate de París ha elaborado, entre otras cosas, atención, una figura de un elefante de chocolate que mide 2 metros y pesa 170 kilos. Lluc Crusellas, buenos días, feliz Navidad.
Hola, buenos días y feliz Navidad.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se hace un elefante de esas características?
Con muchas horas, mucho trabajo y mucha prueba de error, la verdad, porque cayeron unos cuantos por el camino.
¿Se trata de hacer un molde o cómo se va construyendo una figura tan grande?
Hay dos formatos. Al final, para hacer uno y para tener expuesto uno sin más, se hace esculpiendo, pero en este caso, como teníamos que entrenarlo y probar puntos de gravedad, agarres y cómo se estructuraba bien, hicimos unos moldes y podíamos replicar el elefante más veces para entrenar para el concurso.
Claro, qué barbaridad. O sea, hay que tener algo de artista también, porque ya no se trata solamente de manejar gastronómicamente el chocolate, es que hay que saber esculpir una figura.
Totalmente, y en este caso yo era consciente de que era algo tan grande, no solo esta prueba, sino todas las otras, y me ayudé de muchos profesionales de muchos sectores, ya sean arquitectos, diseñadores, gente que trabaja con el diseño 3D, y entre todos desarrollamos todo el proyecto.
El chocolate era la parte fundamental, pero tenía más cosas, tenía coberturas, glaseados, colores, no lo sé.
El elefante sí que era exclusivamente 100% de chocolate, pero había 5 pruebas más, que había postre, bombón, snack, petit four, y en estos casos sí que había pues recetas y había la parte de degustación.
¡Qué barbaridad! Hay un empeño personal tuyo que es la reivindicación del descuido al que sometemos al planeta. Parte de la razón del premio es esta sensibilidad ecológica. Explícanos, Lluc.
Sí, porque al final yo quería transmitir también un poco el mensaje de conciencia, ¿no? Y en todas las pruebas estaba reflejado la silueta de las grietas de la Tierra seca. Y en todas las pruebas pasaba algo, ¿no? Como, por ejemplo, en el postre era una semilla que salía de estas grietas, una semilla con un brote verde de esperanza, de futuro optimista, pero de conciencia sobre todo de que estamos haciendo sobre el planeta. Y con más mensajes, con ingredientes de proximidad, mucho más puros, locales, y buscar más esto, ¿no? El ingrediente más puro y no tanto las cosas raras y complicadas que vamos a buscar al otro lado del mundo.
¿Cómo se entrena un chocolatero, Lluc? ¿Dónde se forma? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Tiene que hacer antes cocina? No sé.
Yo creo que al final es pasión, y dentro de la pasión pues está un par de formación. Yo soy consciente de que me queda mucho por aprender, soy joven y esto ha sido pues un premio, pero que hace falta mucha formación, mucha experiencia y sobre todo vivir el oficio y prueba-error, dedicarle horas y repetir y probar y ser buscar un poco diferenciarse del resto, ¿no? De pasteleros, para buscar esa parte más creativa.
¿Y cómo nació tu vocación? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de que lo tuyo eran los dulces e incluso la cocina?
Yo la verdad es que hasta los 18 años quería ser ciclista, pero bueno, pues y que no era lo mío, ¿no? Sigue siendo mi hobby, pero no era lo mío. Y fue entonces cuando pasé un verano en el restaurante de Nando Jubany, en Can Jubany, en Osona. Y ahí fue donde me pusieron a la partida de postres y vi que era un mundo que me gustaba mucho, sobre todo por la parte creativa, ¿no? Por la parte de libertad a la hora de crear, de hacer cosas nuevas y también de dar algo a la gente, como hoy por la noche o mañana, día de Navidad, dar algo, un dulce a la gente y que ver la felicidad que transmite.
Es verdad que los postres dan una felicidad exquisita y extraordinaria. España es un país con una gastronomía de postres muy rica, buena parte de ella de origen árabe, pues los usos de las mieles, de los frutos secos, de los fritos, y otra parte más continental, concretamente toda la cultura del chocolate. ¿Cómo ha evolucionado la cultura del postre en España? Porque yo creo que ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años.
Mucho. Yo creo que al final en España ahora mismo hay un nivel de pastelería brutal, que creo que no tenemos nada que envejar a otros países como son Francia, Bélgica, Italia, que han sido referentes durante muchos años. Creo que ahora España es un referente a nivel de pastelería y chocolatería, y se ha ido a un camino mucho más sostenible, más limpio, sabores más limpios, técnicas más limpias, reduciendo mucho azúcares e ingredientes que no aportaban a nivel de sabor y no aportaban tampoco a nivel de estructura, ¿no? al producto. Y creo que está haciendo muy buen camino y España está siendo un referente mundial.
Claro, efectivamente, en la medida en que las enormes cantidades de azúcares que llevaban antes los mazapanes o las mezclas de mieles con mermeladas, etcétera, se van aflojando, el dulce se va haciendo más estomacal, ¿no? Y más sano. ¿Se puede hacer un dulce realmente sin azúcar o sin aceite?
Bueno, yo creo que al final es un poco, no debemos perder el concepto de que es un postre, ¿no? Al final un postre es un pequeño placer, pero dentro de este pequeño placer hay muchas gamas y hay muchos niveles. Se pueden conseguir productos muy bajos en azúcar o con menos azúcar que una fruta y poder llegar a tener postres del día a día y consumirlos día a día. Y este es el camino también, buscando también soluciones a las intolerancias, a todo concepto vegano y un poco a esta línea. Por lo tanto, yo creo que el postre va cogiendo más fuerza al día a día. Antes era una cosa muy de fin de semana, por lo que decías. Antes una nata montada llevaba 300 gramos de azúcar por litro y ahora se está poniendo 80, 100 gramos como mucho por litro. Todo va bajando y hace que sea un producto mucho más del día a día y no tanto de fin de semana.
Claro, claro. Tú que eres chocolatero, ¿qué consideras que es el chocolate más delicioso? ¿El chocolate con leche, el chocolate al 80% de cacao, el chocolate amargo?
Al final, mientras sea chocolate, yo creo que es un poco a gusto del consumidor. A mí en especial me gustan los chocolates con leches altos de cacao, que están un poco entre un leche y un negro, pero sí que es verdad que es muy a gusto del consumidor, del punto de amargor, el punto de azúcar y de manteca de cacao.
En estas fechas mucha gente hace el chocolate cocido, quiero decir, para tomar una taza de chocolate. ¿Cómo se hace un buen chocolate para mojar un roscón o para mojar unos churros?
Bueno, al final hay diferentes caminos para conseguirlo. Uno sería con cacao en polvo y un líquido, sea agua, leche o nata, y después, si no, con chocolate literal. Y después también un líquido, sea agua, leche o nata, y la parte de azúcar que queremos añadir a este producto.
¿Pero hay algún recado, algún consejo que puedas dar sobre no pasarse con una cosa u otra o los tiempos de cocción? No sé.
Sobre todo, yo aconsejaría que sea chocolate y no cacao en polvo, y sobre todo que sea chocolate, que no sea un sucedáneo, que no sea un chocolate barato. Y con un buen chocolate y una buena nata, al final consideras un producto buenísimo y vas a darle la textura que tú quieras con la reducción de este líquido, ¿no? Con más temperatura, más calor, pues menos líquido y va a tener una textura más dura y si no, al revés, ¿no? Al final es un poco al gusto del consumidor.
Antes de despedirnos, Yuka, a ver si puedes darnos una receta con chocolate o un postre con chocolate para hacer estos días de fiesta en casa.
Ostras, así rápido. Yo creo que al final un buen tiramisú con algo de chocolate es una buena opción.
Uy, qué rico.
Y creo que siempre puede sorprender.
¿Y cómo se hace un tiramisú así?
Al final tú tienes una parte de melindro, ¿no? De masa que va humedecida, pues la puedes humedecer con un chocolate pues de derretido, con un almíbar con cacao, y tienes esta parte de chocolate en el tiramisú y das un poco más de juego y no es un postre solamente de chocolate, sino que también hay la parte de café.
Uy, estoy perdiendo a Yuk, que me estaba diciendo que se empapa en definitiva un bizcocho en chocolate y se mezcla con capas de café, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, es buscar un poco la vertiente. A mí me gusta mucho. Tenemos un postre en nuestra pastelería que es esto, ¿no? Es un tiramisú que en lugar de ir mojado todo con café, va mojado con partes de chocolate. Y el tiramisú al final todo el mundo ha hecho. Es una receta básica y fácil. Y queda un punto más chocolatero a la receta.
Qué bueno. Yuk Rusellas, ganador del World Chocolate Masters. Enhorabuena. Haces honor a esa parte de nuestra tierra, esa Cataluña, donde el chocolate ha sido siempre excepcional. Que tengas unas Navidades maravillosas, Yuk. Feliz Navidad.
Igualmente. Feliz Navidad y muchas gracias.
Adiós. Vamos a ponernos en modo restaurante, que en estas fechas es muy adecuado, pero en la otra punta del mundo, en China, en algún lugar donde de repente tú pides, ¿no? Imagínate que estás ahí en tu comida de Navidad con tu amigo, con tu amiga, con tu familia, y lo que viene a atenderte es un robot camarero. En China llevan tiempo instaurados, sobre todo en unos restaurantes que pertenecen a la cadena de supermercados semiautomatizados GEMA, H-E-M-A, y se llaman restaurantes robot, efectivamente. Son parte del emporio Alibaba, que a lo mejor conoces si has encargado determinadas cosas por internet. Y en estos restaurantes han empezado a sustituir los camareros por directamente autómatas. Tenemos alguna experiencia semejante en nuestro país, pero bien distante. Por ejemplo, acudir a alguna cadena de comida rápida y ordenar la comanda personalmente en un ordenador, cliqueando sobre la pantalla, sin tener que hacer las siempre odiadas colas. Pero todavía no hemos llegado al extremo de China. Y hay áreas como la salud o la hostelería que también empiezan a incorporar estas pantallas táctiles, pero que además tienen un futuro en el que la inteligencia artificial va a ser fundamental. Vamos Vamos a ver cómo evoluciona el asunto de los robots, hablando con Estela Luna de María, nuestra CEO en Pentaquar Consulting, experta en ciberseguridad, en Big Data, nuestro cerebrito particular. Estela Luna, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Pues asombrada ya de que los robots estén en los restaurantes chinos.
Bueno, ya, pero no solo que esté el robot camarero, sino que el chef sea un robot, que la proporción de los ingredientes que se ponen en la receta los decida un algoritmo, que la carta la haya establecido un sistema de inteligencia artificial. O sea, es una automatización absoluta en el mundo de la gastronomía.
Fíjate.
Que claro, lo que se pierde esta cosa, porque en España, yo tenía un amigo que me decía que en España solo hay dos tipos de filósofos, que son el camarero al que le cuentas tu vida cuando te tomas el café por la mañana y el taxista. Entonces esto ya de llegar al restaurante y hablar un poco con el camarero y no sé qué tal, todo eso va a desaparecer, o ya está desapareciendo. En China, en Hong Kong, o sea, al principio eran, como tú dices, en una cadena de supermercados, pero ya están haciendo como una versión gourmet, que entonces tú decides qué comida vas a hacer, el sistema de inteligencia artificial se la manda a la cocina, donde hay un chef que es un robot, que es quien prepara tu comida. Hay otro autómata que es quien la recoge y te la sirve, y al final no hay ningún ser humano en toda la cadena de servicio, ni de producción, ni de desarrollo de la comida.
Claro, entonces, en la medida en que te van preguntando todo, por ejemplo, he visto que en San Francisco hay un local de comida rápida en el que puedes optar entre 40 opciones preestablecidas en el menú y donde te preguntan hasta el término de cocción de la carne, en definitiva tú estás sustituyendo al camarero, porque estás tú proporcionando la información, estás tú haciendo la elección, estás tú facilitándolo todo.
Sí, bueno, es un fenómeno más amplio del que hemos hablado varias veces en Antena, que es la automatización de todos los procesos para que, digamos, que los empleados o las personas que estaban detrás de la fuerza laboral pues sean sustituidos por robots, por autómatas, por máquinas, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, parecía que que el coche, que la pieza, que el tornillo del coche lo haga un autómata en Volkswagen, pues nos da un poco igual. Pero ahora de repente es, joder, pues yo qué sé, el metre, ¿no?, que venía a explicarme los platos o el sumiller para ponerme el vino. Pues no, eso también va a ser un C3PO de color blanco que te va a dar todo eso. Entonces, al final tú probablemente recibas una calidad suficientemente buena, con lo cual puede que no eches de menos la parte humana, pero sin duda se pierde esta experiencia más global, ¿no? O se tiene una experiencia distinta. A lo mejor no es que se pierda, se tiene una experiencia distinta, ¿no?
La pantalla donde introduces tu tarjeta y cliqueas los datos ya está en la Seguridad Social en España, ya está en muchos hospitales. El robot que te escucha y que te atiende, marque usted el 1, marque usted el 2, es una de nuestras cruces diarias. Pero estos autómatas que circulan como personas por los locales, no. ¿Realmente está ahí a la vuelta de la esquina?
Bueno, hasta la vuelta de la esquina, digamos que ya dices que en China, que es un país enorme, superpoblado, ya está pasando de manera un poco más amplia, y luego pues está pasando en Hong Kong, está pasando en Corea, en Japón, o sea, es un fenómeno que está llegando a todo Asia, a todo Asia.
¿Has podido ver estos robots cómo son?
He visto imágenes y he visto vídeos, pero no, claro, yo nunca he estado en un restaurante de este tipo. Entonces, bueno, el robot es un robot como cualquier otro, como el mismo que también estos que están en las residencias de mayores, dándole los buenos días al abuelito que está solo y que no tiene familia, y lleva una bandeja, y en la bandeja lleva platos, y tú luego ya te coges tu plato, te comes, y te dará una frase automatizada que responde a un texto. O sea, si tú dices buenos días, ¿dónde está mi comida? Dice, aquí está su comida, muchas gracias. O sea, al final el robot, digamos que no piensa en el sentido de cómo pensamos los humanos, ¿no? Pero es capaz de responder de manera lógica y de manera coherente. Entonces, hasta ese punto, el servicio se produce y digamos que si tu objetivo es ir y cenar, ese objetivo lo vas a cubrir. Otra cosa es que tú tengas otras expectativas o que cambie un poco el paradigma, ¿no?
La verdad es que la y la calidez se pierde, porque fíjate, donde he tenido una experiencia robótica recientemente ha sido haciéndome un TAC, porque bueno, tú estás dentro de un tubo y antiguamente escuchabas una voz que te decía, coja usted la respiración y manténgala un rato, y ahora la suelta y tal. Y esto ahora te lo dice el propio robot, te dice, coja la respiración, manténgala, suéltala y no sé qué y no sé cuántos. Pero es un poco angustioso estar en el tubo escuchando las órdenes y sabiendo que no hay nadie detrás. O sea, no hay calidez. No hay calidez.
Sí, sí, completamente. Hombre, el caso que te has puesto es un poco en el otro extremo del espectro, ¿no? Porque al final la salud, pues sí, pues quieres pensar que aunque el cirujano pueda cometer más errores que el robot, pero piensas que si hay un problema va a tener más recursos, ¿no?
Y la gastronomía, que tú vas incluso a la tasca y el camarero es un aliento para ir, te quiere decir.
Es un aliento para ir, y es tu amigo, y se conoce tu vida, y sabe dónde trabajas, claro. Y al final son estas cosas de gente que ves con mucha frecuencia. O sea que sí, es una cosa que para un país tipo España, pues yo creo que llegará antes otras cosas que esto. O digamos que la experiencia del robot camarero y del robot chef llegará a restaurantes que ofrezcan además pues otra experiencia inmersiva de otro tipo, tecnológica y tal. Pero bueno, para el café cortado este de todos los días, que sea un robot, yo creo que llegue a nuestro país todavía queda.
Había leído
no está en nuestra cultura.
Sí, había leído incluso alguno que decía que tenía la ventaja de que no le pegaban el COVID este tipo de androides y que lo encontraba muy ventajoso.
Es la razón por la que empezaron a hacerlo en China, lo metieron justo con el COVID, porque decían que así no había transmisión de virus. O sea, esa fue la excusa, bueno, la excusa o el argumento, ¿no?, que se utilizó para empezar con este proceso.
Sí, sí, a lo mejor hay una relación causa-efecto bien interesante. la posibilidad de que sea el fin de la fuerza laboral humana, de que los robots nos sustituyan, es una y otra vez la que surge cuando se discuten estas cosas.
Bueno, sí, lo hemos hablado también un montón de veces en Antena, que al final es un fenómeno imparable, ¿no? Y que los robots acabarán pagando la seguridad social y acabarán pagando impuestos y muchos procesos serán sustituidos, pero los humanos haremos otros. O sea, esto también estamos como con quien dice, ¿no?, la cuarta revolución industrial, ¿no? Pues cuando llegó la primera revolución industrial, los operarios de las fábricas rompían las máquinas porque pensaban que les quitaban los trabajos y al final lo que se han creado son otros trabajos. O sea, que yo no creo que vayamos, bueno, sería una utopía, ¿no?, que viviéramos en una sociedad de trabajo cero con una renta universal donde no hiciera falta trabajar y nos dedicáramos todos a tocar el arpa o a leer poesía. Pero bueno, hasta que llegue eso, sin duda siempre va a haber la generación de otro tipo de ocupaciones donde vamos a tener que estar las personas, ¿no? Uh-huh. Porque incluso dicen, no, las máquinas hacen música. Ya, bueno, harán música, pero a lo mejor no transmiten una intención, ¿no? Parte del trabajo artístico o parte de la actividad artística es transmitir una idea, ¿no? Un mensaje, un contenido. Entonces, cuando lo hace el algoritmo, ¿qué hace el algoritmo? Nada, establecer procesos lógicos, ¿no? Entre diferentes códigos. Entonces, bueno, no va a desaparecer la fuerza laboral. O sea, el que quiera trabajar siempre va a tener algo que trabajar. El que no, pues a lo mejor la sociedad sí que evoluciona este nuevo paradigma en el que el 95% de los trabajos están automatizados por robots y por máquinas, y es el otro 5% en el que y todo el mundo vive de la propia riqueza que se genera por ese mundo de automatizado, y luego ese otro 5% en el que siempre tiene que haber pues un cerebro pensante, ¿no? O sintiente, no sé si pensante o sintiente.
Bueno, donde esté un buen asado hecho con tiempo y con una copita de vino y escuchando unos villancicos, que se quite cualquier robot. Estela Luna de María, muy feliz Nochebuena.
Igualmente para ti, Cristina. Hablamos.
Un abrazo, amiga. Adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera pone en COPE la banda sonora al día más familiar del año.
Y antes de que llegue la hora de la cena, aquí en COPE me piden que les acompañe.
Este sábado, desde las 5 de la tarde, la cena de Nochebuena se prepara con Herrera en familia y en Navidad.
Estar con ustedes durante este tiempo, en esa noche tan, tan especial.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
En el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Sigue habiendo, de vez en cuando, algún comercio, sobre todo suele ser pequeño comercio, que te ponen un mínimo para pago con tarjeta. ¿Es legal?
La respuesta es que sí.
Sí.
Te pueden poner un mínimo. Lo que dice la ley es que hay que comunicarlo,
vale,
por escrito, en un lugar visible y si puede ser a la entrada del comercio. Y luego establece algo muy interesante la ley.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cómo no, en este día bellísimo que antecede a la Nochebuena, no podíamos dejar de saludar a nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días y feliz Navidad para todos los que nos escuchan y para ti también.
Qué gusto, ¿vas a estar en tu tierra, en Almería, o vas a estar en tu diócesis, en Getafe? ¿Dónde lo vas a celebrar?
Bueno, esta noche y mañana en mi diócesis, en Getafe. Hoy iré a un albergue de transeúntes por la tarde y por la noche la Misa del Gallo en la Catedral y mañana, el día de Navidad, también en la Catedral. Y después sí, tomaré algunos días de descanso en mi tierra. Sí, sí.
Qué bonito, o sea, combinas las dos cosas estupendamente. Vas a una red de transeúntes. Me encanta estos sí. movimientos de los obispos. Hablábamos antes del de Almería, don Antonio, que celebra en la prisión, en la cárcel de la Cebuche, y tú vas a un albergue de mendigos.
Sí, en Aranjuez hay un albergue de Caritas Diocesana que regentan las mercedarias de la caridad y tengo costumbre de ir todas las noches buenas al final de la tarde a celebrar con las personas que hay en el albergue, con las hermanas, la Eucaristía. Es una Eucaristía muy familiar, muy entrañable, muy bonita, ¿no?
Oye, dales un abrazo a las monjas porque yo me he educado con las mercedarias de la caridad, que lo sepas, en Alfonso XIII de Madrid.
Bueno,
sí, sí, sí.
Pues
sí,
se lo diré. Sí, sí, sí.
Qué ricas. Estupendas, sí. Estupendas son. Menudas mujeres forman esas religiosas, tremendas.
Sí, pues es un momento muy bonito también para ver cómo Dios nace en todos los lugares, en todos los rincones de la tierra y también, sobre todo, especialmente entre los más pobres, ¿no? Esto es la Navidad.
Qué bonito. Oye, Ginés, justamente el próximo 30 de diciembre es la Jornada de la Sagrada Familia y los obispos habéis sacado un folleto muy bonito para enseñar a rezar en Navidad. Te quería preguntar sobre las cosas que habéis indicado allí sobre la familia, porque es una institución, lo mencionábamos antes en la tertulia de chicos, fundamental en la construcción social, pero muy poco amada en ocasiones desde la política.
Sí, bueno, yo creo que toda la insistencia que hagamos en el tema de la familia siempre es poca, ¿no? Y mucho más en una situación donde como todo es familia, nada es familia. Y llega un momento en que cualquiera, yo me imagino que los más jóvenes se podrán preguntar qué es una familia. Pues nosotros queremos presentar lo que es la familia según el plan de Dios. Y siempre con motivo de la fiesta de la Sagrada Familia que celebramos en Navidad, pues la subcomisión de Familia y Vida de la conferencia nos da un mensaje, ¿no? Y qué es lo que los obispos de esa subcomisión nos han ofrecido en ese precioso mensaje, ¿no? Que nos invita a mirar la familia como la cuna del amor, ¿no? Donde hemos recibido el primer amor, es la primera sociedad, es la primera iglesia también, y quizá los grandes males que puede achacar o se pueden achacar a este mundo muchas veces falta de familia, porque en definitiva, Cristina, la falta de familia es falta de amor, de ese amor cercano, desinteresado, ¿no?
Claro. La verdad es que sí. Uno de los aspectos que subrayan los obispos es que el papel de la familia en la formación de los hijos no puede ser eliminado ni sustituido por institución alguna, que tienen en ese sentido una prerrogativa absoluta a las familias sobre la formación de la conciencia de los hijos.
Así es. Quiere decir que unos padres no pueden dimitir de la educación de sus hijos y nadie se puede tomar como propio la educación de nadie. Aquello de que la educación de los hijos es una competencia, es algo del Estado, ¿no? Es un derecho del Estado, no es verdad. Son los hijos, los padres, los principales educadores, y ellos encomiendan la educación junto con ellos a aquellas instituciones que quieren, pero evidentemente que la educación de los hijos es algo propio de los padres, y esto no podemos olvidarlo. Yo creo que hacemos bien los obispos en recordar a los padres que la obligación y el derecho primero de la educación de un hijo es de ellos.
Pues recordamos que el 30 de diciembre se celebra el Día de la Sagrada Familia y Ginés también nos lo quería recordar, y yo le deseo a él una muy feliz Nochebuena y que sea el pórtico de una muy feliz Navidad.
Muchas gracias, Cristina. Feliz noche para ti, para todo el equipo y para todos los que nos escuchan de este obispo de cabecera.
Un abrazo fuerte. Adiós, amigo.
Igualmente, Cristina. Adiós, adiós. Adiós. Feliz Navidad. Adiós, adiós. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. And in the air, there's a feeling of Christmas.
Navidad también se ha hecho un género literario, se ha hecho un género y tipo de fiestas, se ha hecho una gastronomía y se ha hecho un cine, querida Laura Rubio. Ya te veo venir rápidamente al calor de las películas.
Hombre, a ver qué nos cuenta Teresa para ponerme esta tarde una peliculita ahí en el sofá después de antes de la cena o mañana por la tarde. Oye, es un buen fin de semana
para ver esa semana películas. De mantita y peli son estupendos y también para visitar el cine con los críos, sobre todo, y en familia es una excelente oportunidad. Teresa Cobo, muy buenos días, feliz Navidad.
Muy buenos días. Yo estoy alucinando porque a esta señorita, antes de cenar, le da tiempo para ponerse una película.
A ella, porque
si
tiene
es que
una
estaba
madre,
pensando que era 25 y es 24 todavía.
Claro.
Si te cuento la que tengo yo montada en casa con 23 o sea, a la mesa.
Madre mía, o sea, la que tengo yo, vamos, no me da tiempo ni a poner un tráiler, vamos. Y rápido.
Bueno, hay una película sobre el gato con botas que es navideña, ¿no?
Sí, bueno, es una película, como sabemos, que ya es la nueva de este personaje que salió en Shrek y que luego se hizo tan conocido, pues que le han dado su propia película. ¿Cómo no? Le pone voz a Antonio Banderas, que lo hace fenomenal. Y tenemos en esta nueva edición El gato con botas, El último deseo, que es la nueva película de DreamWorks que podemos ver en las salas de cine con los más pequeños. Pues al gato con botas que se dedica a hacerse el guay de la vida y va a perder y se va a dar cuenta que ha perdido 6 de sus 7 vidas. O sea que el pobre...
A mí me encanta porque sabía que era del gato con botas, yo había leído el libro de pequeña, pero no sabía que era este gato chulesco, graciosísimo, andaluz, que salía en Shrek,
es
que
buenísimo.
Sí que era de mi debilidad.
Total, es que fue la debilidad de un montón de gente y ya le dieron su propia película ya hace bastantes añitos ya con Salma Hayek, con Antonio Banderas y ahora tiene su segunda peli, que es esta del último deseo, donde se va a dedicar a buscar cómo recuperar y volver al punto cero con sus vidas, porque claro, hay mucha gente que desprecia su vida, ¿vale? Hay un montón, pero él es que se da cuenta que solo tiene una ya, que solo le queda una, así que va a intentar hacer lo posible por recuperar otras 6. Una cosa que yo creo que haríamos muchos. Así es como suena El gato con botas.
¡Soy el gato con botas!
Tengo malas noticias. Has muerto.
¡Tengo 9 vidas!
¿Qué quieres hacer con tu última vida?
Cuando solo tienes una vida, todo es más especial.
Fíjate que qué bonito leitmotiv. Solo tienes una vida, todo es más especial. Qué verdad es, ¿eh?
Pues sí.
Si tuviésemos 7, sería todo mucho más desvaído.
Pero bueno, la realidad es que tenemos solo una y casi a veces no la ni la apreciamos ni nos damos cuenta que solo tenemos esta. Así que yo creo que es una peli que es muy divertida. Es un pelín más oscura que la anterior, pero bueno, que a los pequeños les va a gustar y luego yo creo que es divertida como siempre porque el tío es socarrón, es divertido, es un chulesco, es que andaluz, ¿entiendes? Entonces es que es muy gracioso. Seguimos con una película que no tiene nada que ver con la animación. Bueno, tengo que decir, Cristina, que si ves esta de animación, yo ya mi deseo navideño se cumple. ¿Vale,
bueno,
Cristina?
Yo o sea... no me puedo comprometer.
Ya. No,
bueno, pero el gato le ha hecho gracia. No lo descartamos,
claro, claro.
¿Eh?
Bueno,
no cabe descartarlo, sobre todo si cae algún niño por mis alrededores. Pero no me comprometo, porque
vale.
gusta mentir.
Vale, tenemos como segunda propuesta una película que es de acción real, basada en el biopic de un artista.
El biopic es una biografía del artista Whitney Houston. Me encanta ver una biografía en el cine.
Biografía en cine, efectivamente, de una artista como Whitney Houston, que fue una mujer. O sea, bueno, vamos a ver. Yo tengo que decir que yo creo que todo lo que nosotros imaginamos de la vida de Whitney Houston es mucho más apasionante de lo que aparece en la peli. Porque ¿qué pasa con la película? Que está muy bien, nos cuenta todo, pero es un formato como muy tradicional, que ya conocemos. O sea, chica, que le pasa no sé qué, que no sé cuánto. En ese sentido no te está sorprendiendo nada, y mucho menos a los que conocemos bastante de esta gran artista, productora, empresaria, bueno, da igual, que es que era una grande, que es que cambió el mundo de la música. O sea, si hoy alguien está de bajón, que se ponga cualquier canción de Whitney Houston que se viene arriba, vamos, o sea, es que esta mujer fue lo más, ganó a los Beatles, ganó a Elvis, es que en el mundo de la música lo hizo todo. Es una película que está bastante bien, pero como digo, con un formato muy tradicional que no es nada sorprendente. Así es como suena la película que tiene una de las canciones que le dio el estrellato a esta actriz. I wanna dance with somebody.
No es lo bastante negra.
No sé cantar como una negra ni cantar como una blanca. Yo sé cantar.
Puede que haya escuchado la mejor voz de su generación.
¿Lo ves, Cristina?
Si bueno, ya estoy aquí bailando como si estuviera en el espacio de Marcote
de
los domingos.
Te lo digo yo. Si es que estás de bajón y te pones el I Wanna Dance with Somebody en esta Nochebuena.
Y es imposible no bailar.
Bueno,
sí, es verdad. Es imposible.
Está la fiesta montada.
Pero la película te deja un poco decepcionada. Veo que no está a la altura del artista.
Claro, efectivamente. Yo creo que se pueda. O sea, yo estoy esperando que haya alguien por ahí en Hollywood o en España que ame mucho a Whitney Houston y haga una cosa un poquito mejor que esta. Uh-huh. Esta está bien, pero no está tan guay. Y luego vamos
a lo mío, que es a Corea y al Festival de Cannes, que uno es así de pedante.
¡Ah! Por supuesto, Cristina, estamos hablando de una
película
que se llama...
Oye, ¿todos tenemos derecho a vivir? ¿Nos ha fastidiado?
Tenemos derecho, los pedantes también. Entonces, estamos hablando de Broker, ¿vale? Que es la nueva película de Kore-eda, que es un gran cineasta, es una cinta extraordinaria. Y en esta vez nos cuenta la historia de una mujer pues que tiene que prácticamente dejar a su bebé porque no se puede hacer cargo de él. Y luego, a partir de ahí, lo increíble es que es una película que podría ser dramática, porque lo es, pero luego Kore-eda siempre mete estas historias medio familiares en entornos un poco de thriller, de suspense. Y es ahí la gracia, lo que hace que no sea un melodrama, una cosa que a alguien no le apetezca ver, o que en el minuto 5, como pasa en Whitney Houston, que digas, anda, ¿por dónde va a ir este señor con esta historia de este bebé? ¿Quién va a coger a este bebé? ¿Qué va a pasar después con él? Una película que, por supuesto, nos dio a no abortar, a tener unos valores familiares. También habla de la familia, como decíais vosotros antes con nuestro obispo de cabecera, la familia que no es biológica, sino la afectiva, pero que ese es el entorno afectivo que uno necesita para salir adelante. Y es una película maravillosa. Tiene como título Broker y suena así.
¿Te parece bonito fastidiarnos del viaje familiar?
Lo sé todo. No sois una familia. Vais a vender a Uso.
Uso, vas a ser muy feliz con nosotros.
Una película que nos recuerda pues en esta sinopsis y en un poco todo
esta
lo que
es una
nos
película
cuenta.
Muy navideña y además es
sí,
feliz.
Sí,
esta
sí,
a mí
acaba
me apetece.
Bien, acaba guay. Acaba
esta
muy bien,
no
muy
me
bien.
Importa comprometerme a verla, la de Broker.
Sí, sí, está muy bien. Vale, no, que nos quedamos con para ti con Broker. Los que tengan niños con el gato con botas, los que desconozcan bastante de la vida de Whitney Houston se pueden quedar con I Wanna Dance With Somebody, y los que sean como nuestro compañero.
Como Diego.
Diego, efectivamente, se van a quedar con la serie que recomendamos, que es Jack Ryan, que tiene su tercera temporada. A ver, esta serie, que está basada en el personaje creado por Tom Clancy, nos gusta a todos los que, madre mía, nos encanta pensar que el mundo está patas arriba, que siempre está pasando por debajo de lo que nosotros vemos un montón de movidas, y que, gracias a Dios, hay un montón de gente dispuesta a darse la vida por salvarnos a los demás. Entonces, ahí está Jack Ryan, que es este analista de la CIA, que empezó su primera temporada pues salvándonos de un montón de líos, ya ha viajado ya por todo el mundo, y ahora nos va a salvar pues de una posible subida, ascenso de lo que no sabemos, ¿no? O sea, vamos a ver, no tiene nada que ver con la realidad, ¿eh? Que es el mundo soviético. Nadie quiere que vuelva, pero bueno, supuestamente hay unos que se llaman Proyecto Sokol, que están poniendo el mundo patas arriba para que vuelva el Imperio Soviético. Por favor, vuelvo a repetir, que nadie busque que se parezca con nada a la realidad, pero desgraciadamente se parece bastante. Jack Ryan es increíble, 8 episodios trepidantes, brutales, nos va a encantar esta
está
temporada.
En Amazon Prime, ¿no?
En Amazon
a mí me
Prime.
Me gusta decir las plataformas porque si no, pues bueno, uno concibe esperanzas que no puede tener, como es mi caso,
pero
no tengo esta firma.
Que yo siempre lo digo, que es que uno pone en cualquier buscador la serie y la primera respuesta que te aparece es siempre la plataforma en la que la puedes ver, ¿vale? Por
sí,
si alguien
verdad.
Se pierde el momento en el que decimos. Así es como suena Jack Ryan.
Jack, puedo imaginarme lo que te está pasando por la cabeza. Cada día que os dais a la fuga, os vais cavando una tumba de la que quizá no salga.
Yo no huyo de la CIA.
Entonces, ¿por qué te están buscando?
Bueno, ahora nos quedan las películas de 13, porque quiero dejar un ratito para los oyentes y sus comunicaciones, que ha hecho acopio de ellas nuestra Laura. Y sí que tenemos que decir que hay montones de películas este sábado y este domingo en la 13.
Por supuesto, tenemos para toda la gente que tiene la tarde libre, como Laura, los rebeldes de Shanghái a las 3:45, a las 5 enfrentados. Y por supuesto, para conocer mucho más la historia del niño Belén que nace esta noche, Jesús de Nazaret, de Cefirelli, a las 9:30 de la noche.
Esta
mañana
es una de las obras maestras, Cefirelli. Uy, Jesús,
sí,
de Nazaret, a las 9:30.
Esta semana ha hecho Variety las 100 mejores películas del cine y la ha metido. Así que, señores, tomen nota. Domingo, viva el cine español con
Se armó el Belén.
Hombre,
a las 3:45, a reírse un rato. Y el abuelo tiene un plan. Esas son estupendas del mediodía del domingo. Y luego por la tarde
tenemos, y en Nochebuena se armó el Belén a las 6:30, Jungla de Cristal, que es una peli navideña, por supuesto la favorita de mi madre, a las 9:45, y La Jungla 2 a las 11. ¿Por qué? Porque es una película navideña, porque tiene que ver en Navidad, sucede en Navidad.
Que sí, esto que suele pasar. Además es un clásico de la Navidad.
Es un clásico, de verdad que sí.
Pues Teresa, de verdad que lo pases fantásticamente con todos tus hijos, que sea una noche preciosa y la puerta de una feliz Navidad.
Feliz y Santa Navidad a todo el mundo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós. Toma ya. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Hala, hala, hala! Ahí va. Sí, hombre, que sí, que tenemos que cerrar con uno de los nuestros.
Eso, los que de la pandereta y la zambomba.
Ahí, en la recta final de este preciosísimo programa, que además no termina aquí, que mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos de nuevo en directo con los oyentes aquí en la cadena COPE, en el día de Navidad, para saludar a mi madre, para saludar a Sole Mayol, a Elsa González, a Carmen Candela, a Pedro Martínez, que vienen todos aquí al estudio.
Madre mía, mañana vamos a tener una actividad en el estudio que no veas.
Yo mañana ya preparo este gorro que tengo aquí de Papá Noel, que mañana voy a utilizarlo mucho.
Bueno, que antes de irnos tenemos que hablar de una despedida, de la de uno de los artistas más importantes de la historia de nuestro país, de Joan Manuel Serrat.
Efectivamente, porque ayer daba su último concierto en Cataluña y se despedía a los 76 años, creo.
En el Palau Sant Jordi, fue en Barcelona. Y bueno, pues para cerrar esta carrera, para darle una despedida como se merece, le hemos pedido al director de musicales de Ábside Media, de Cadena 100, de Rock FM y Mega Star, a Jordi Casoliva, pues que nos deja su opinión sobre la carrera de Serrat.
Cristina, ni en 40 segundos, ni en 40 horas podríamos decir todo lo que hay que decir sobre Joan Manuel. Todo sobre su obra, todo sobre la revolución que significó sus primeros años en la música. Todo el mérito que tiene estar 60 años llenando todos los conciertos como ha hecho hasta hace 2 semanas. Todo lo que hemos aprendido. ¿Qué artista hay, no en España, sino en el mundo, que esté 60 años arriba? Que alguna de sus canciones forme parte de las favoritas de generaciones y generaciones y generaciones. Poquísimos, y lo sabemos. Don Manuel Serrat, hay que decirle gracias por tanto. Porque si le dices gracias por todo, en todo no cabe todo lo tanto que ha hecho. Es descomunal, es increíble. Es único y siempre lo será.
Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Muy pocos han hecho lo que ha hecho Serrat, un puñado, entre ellos varios españoles, Julio Iglesias, Rafael, etcétera, y la verdad es que nos alegra extraordinariamente felicitarle por ello.
Pues sí,
fue un éxito total.
Que disfrute del retiro.
Efectivamente, bueno, lo veremos incluso, supongo, en conciertos pequeños,
seguro,
caritativos, etcétera, pero realmente es una trayectoria brillante. Enhorabuena.
Bueno, y ahora vamos con las felicitaciones navideñas.
Me llamo Vicente, muy buenos días, Cristina, y todos los que sois de la COPE. Feliz Navidad. Que paséis unos buenos días.
Hola, Cristina. Feliz Nochebuena y feliz Navidad. A ti y a todo tu equipo. Yo no voy a hacer gran cosa, un poquito de todo, así, picoteo, nada especial. Lo que pasa que hoy, pues bueno, mira, hay 2 personas más en mi mesa que no iban a estar solas, a pasar la Nochebuena solas, y esta noche, pues bueno, vienen a cenar con nosotros, con mi marido y conmigo, y me hace feliz pensar que hay 2 personas que no van a estar tan tristes. Así que espero pues brindar con ellas y tener una noche buena, pues bonita y tranquila, que es lo que deseo para todo el mundo.
Pues qué bonito abrir la casa, ¿eh?
¿A que sí?
Me encanta. Es tan típicamente la Nochebuena. Sí, sí, nosotros, como decimos siempre, donde hay 22, hay... Bueno, la cosa empezó con donde hay 20, hay 21, luego ha sido donde hay 21, van 22, y esta noche ya donde hay 22, van 23.
Pues ya está.
Es verdad, pues
donde caben 23...
pides una silla al vecino y punto.
Y ya está. Y nos han escuchado también cantar villancicos, que hemos estado cantando con la Lomana, el del aguinaldo, y nos han dado otra versión de su villancico aguinaldo.
Muy buenos días, Cristina. Os estoy escuchando toda la mañana mientras estoy cocinando y estáis hablando ahora del aguinaldo. En mi familia también cantamos una canción para pedir el aguinaldo, porque es una grandísima tradición que además instauró mi padre, porque era muy tacaño. Os la cantamos. Una, dos y tres.
Si no me das aguinaldo, al niño le de pedir que te dé un dolor de muelas y no te deje dormir.
Al chichibirín, a chichibirán, de aquí no me voy sin el aguinaldo.
¡Me encanta!
¡Bravo!
El método antiavaricia.
Eso, esta noche, bueno, que si nos dan el aguinaldo, yo a mi abuela se lo voy a pedir. Abuela, si me estás escuchando, vete preparando ahí. Bueno, que mañana hablamos sobre esas anécdotas en torno a la mesa navideña con nuestros oyentes, con Sole Mayol, y ya pues les emplazamos a que nos manden su audio al 666-55-40-00.
Anécdotas de Navidad. Buscamos para mañana, a lo largo de tu vida, lo más gracioso, lo más interesante que te ha pasado. ¿Qué hemos hecho el programa? Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Ercilla. Que el control ha sido de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Que Cristina López-Schlichting te cita mañana a las 10, las 9 en Canarias. ¡Muy feliz Nochebuena, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
13 presenta...
Mirad esto.
Unas navidades de cine. Llenas de magia. Acción.
¡Bienvenido a la fiesta, amigos!
Y toda la ilusión del mundo. Cine de Navidad. En 13.
No olvidéis divertiros mucho, mucho y pasároslo en grande.
Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el Año Nuevo.
Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Haier, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
Además, en El Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada Haier, te regalan un juego de cuchillos.
Es magia, es Navidad, son los tecnoprecios del Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel Nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Las celebraciones multitudinarias por la Navidad han vuelto a Belén y Jerusalén después de los duros años del COVID. Esas celebraciones coinciden con la formación de un nuevo gobierno en Israel, presidido por Netanyahu, con el apoyo de partidos de extrema derecha y ultraortodoxos. Israel, que en su fundación fue un estado claramente aconfesional, camina de forma preocupante hacia la eliminación de la separación entre la religión y el Estado. Esto significa que se aleja aún más la única solución para que llegue la paz en la zona, la creación de dos estados. Los socios de Netanyahu quieren anexionarse Cisjordania. El ministro de Seguridad va a ser Ben Gurion, un condenado por racismo y terrorismo. Otros miembros del gabinete son defensores de la confesionalidad del Estado y de una comprensión de la identidad nacional judía que excluye a las minorías. Vamos a ver cómo el espacio habitable para los palestinos seguirá reduciéndose, lo que incrementará la espiral de reacciones violentas. Los proyectos para convertir Jerusalén en una ciudad exclusivamente judía, en la que se pretende que no haya lugar para cristianos ni musulmanes, se van a acelerar. Las iglesias presentes en la Ciudad Santa tienen dificultades para financiarse y ya en ocasiones se les ha amenazado con una política fiscal que rompe el statu quo. Los sectores ultraortodoxos del judaísmo llevan años alimentando un rechazo a los cristianos que en algunos casos se ha traducido en ataques e incluso en pequeños atentados.